Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, hoy creo que es inevitable hablar de lo que está pasando en Gaza. Evidentemente hay un cambio radical. Ahora estamos hablando de conversaciones de paz, liberación de rehenes, que va a tener lugar en estas próximas horas. Y bueno, la pregunta que todo el mundo se hace es qué pasará el día de después. Vamos a ver qué es lo que nos cuentas.
La columna correspondiente esta semana, pues como no puede ser de otra manera, viene a mencionar un poco sobre el acuerdo en el cual se ha empezado a trabajar lo último relacionado con el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Hay que mencionar que un acuerdo que fue negociado en Egipto y que en buena teoría fue aprobado, se ha decidido empezar, digamos, los primeros pasos para ponerle fin a este enfrentamiento entre Israel y Hamás, donde el elemento importante va a ser, por un lado, en el caso de Israel, la liberación de los rehenes que se encuentran aún en manos de Hamás. Acá hay, obviamente, una serie de aspectos importantes, y es que de los 48 rehenes que se supone aún están en la Franja de Gaza, se sospecha de que únicamente 20, aproximadamente 25 máximo, estarían vivos y el resto serían cuerpos. La otra parte importante de esta situación es que de los cuerpos, algunos no están en posesión de Hamás, o Hamás dice no saber el paradero de dichos cuerpos y por lo tanto no se garantiza que se entreguen todos los cuerpos de inmediato. Esto empieza, digamos, a jugar una psicología bastante perversa por parte de Hamás dentro de lo que es la negociación, pero es parte, digamos, del juego que nos ha mantenido acostumbrados en los últimos tiempos. También hay que tomar en cuenta dentro de todo este proceso de análisis la situación de los otros puntos que están sobre la mesa. Recordemos que Hamás aceptó algunos de los puntos que fueron planteados, pero no aceptaron todos, y esto podría eventualmente convertirse en un foco de tensión. Por ejemplo, Hamás rechazó públicamente la insistencia de Benjamín Netanyahu de que haya un desarme completo de los grupos beligerantes en la Franja de Gaza, porque ellos lo verían como una rendición, por supuesto. El plan, por su parte, exige la desmilitarización de Gaza y la destrucción de infraestructura terrorista en fases posteriores. Esto incluye, por supuesto, los túneles, incluyen, digamos, los depósitos de armas, etc. Pero Hamás solamente acepta el desarme parcial condicionado a la creación de un Estado palestino y, por lo tanto, no hay un acuerdo, al menos en esta fase, con respecto a este punto. En segundo lugar, también ha demandado una salida total inmediata, aunque aceptó una salida parcial del territorio por parte del ejército de Israel, y en fases futuras ir cubriendo, digamos, el restante. Se habla que de inicio están exigiendo un 53% de control israelí que esté, digamos, en ese momento, y posteriormente ir entregando el 40% y luego el 15% sin garantías de un fin permanente al conflicto. Por lo tanto, ahí tendríamos un foco de tensión. El plan también excluye a Hamás de cualquier rol futuro, directo o indirecto, y propone un consejo de paz de tecnócratas también, lo ha mencionado en otras partes, supervisado por el presidente Donald Trump, y una Autoridad Nacional Palestina que sería reformada, no sería exactamente la misma Autoridad Nacional Palestina que tenemos en estos momentos. Hamás en este sentido insiste en un rol dentro de un movimiento palestino unificado y rechaza esta exclusión por sentirla como un elemento en el cual ellos pierden poder. Hamás pide la liberación de figuras claves como Marwan Barghouti, Ahmed Saadat y otros, pero Israel rechaza incluirlos dentro del intercambio de prisioneros, y Hamás no obtiene concesiones en este punto y por lo tanto esa parte, digamos, se ve más comprometida. Hamás tampoco acepta elementos como la reconstrucción económica de la Franja de Gaza, que está dentro del plan de desarrollo de Donald Trump, ni tampoco el tema, digamos, de negociar el retorno de algunos palestinos que han sido desplazados. Y esto obviamente se va a plantear para un futuro posterior. Por otro lado, los elementos que han acordado ambas partes, principalmente, digamos, mencionando el tema de Hamás, la organización va a liberar a todos los rehenes israelíes, que son aproximadamente 20 que están vivos, y los cuerpos de los fallecidos, que pueden estar entre 25 y 28. Este número todavía ha estado, digamos, ahí en discusión y evidentemente, aunque se entreguen listas preliminares, hasta que no haya una entrega total, no se va a conocer. Esto se daría en un plazo de 72 horas. Se habla de que va a ocurrir en Simjat Torah, que sería, digamos, bastante simbólico, porque recordemos que el ataque del 7 de octubre también ocurre en un Simjat Torah. A cambio, Israel va a liberar a cientos de prisioneros palestinos, incluyendo 250 que tienen sentencias de por vida y unos 1.700 detenidos de la Franja de Gaza, que incluso algunos fueron detenidos después del 7 de octubre o, digamos, como parte del proceso del 7 de octubre. Hamás presentó listas de prisioneros antes del acuerdo y ahí es de donde se desprende de que hay ciertos líderes que no van a ser entregados, como el caso de Marwan Barghouti, ¿verdad? Porque ya existe un antecedente importante de liberar a un peso pesado de una cárcel israelí que posteriormente se convierte en el líder del brazo armado o en el líder, digamos, de la organización, como ocurrió después de la entrega de Gilad Shalit y el intercambio de más de 1.000 prisioneros que incluyeron incluso a Yehia Sinwar, ¿verdad? Que se convirtió en el líder del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza. También se habla de un cese al fuego por 24 horas tras la aprobación de Israel con la preparación para el regreso de los rehenes. Israel se retiraría parcialmente manteniendo un control del ya denominado 53% de la franja, incluyendo el corredor de Filadelfia, cerca de la frontera con Egipto, en la zona de Rafah, como primer paso de tres fases de desmovilización. Se va a hacer una reapertura del cruce de Rafah para permitir la entrada de camiones de manera ilimitada. Obviamente habrán ciertos controles de ser necesario. Incluyendo alimentos, agua, medicinas, todo con apoyo de las Naciones Unidas e incluso de la Autoridad Nacional Palestina. Se ha pretendido también una amnistía condicional para miembros de Hamás que entreguen sus armas una vez liberados todos los rehenes y Hamás ha aceptado ceder temporalmente la gobernanza a un comité de tecnócratas palestinos que es parte de la negociación con el presidente Donald Trump. Eso es lo que se ha, digamos, planteado hasta este momento. Evidentemente, tenemos una serie de riesgos hasta el momento en el que ocurra el, digamos, el proceso. Cuando te salga esta columna, día viernes 10 de octubre, aún no hemos llegado al día en el cual empieza el proceso de entrega de los secuestrados, ni siquiera, digamos, todo el tema de los prisioneros. Entonces, el acuerdo pende de un hilo. Si por alguna razón ocurriese algún elemento extraordinario, que es uno de los grandes temores que existen en estos momentos, es posible de que el acuerdo se caiga, que regresemos a una etapa anterior y que se agrave la situación de violencia entre Israel y Hamás en el último bastión importante, como lo es Gaza City, que de todas maneras ya había empezado a tener algún tipo de interacción desde el punto de vista militar. Ya lo que tendríamos posteriormente es el plan, digamos, establecido en fases, que fue el presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido avalado incluso por países del mundo árabe, por Turquía, inclusive por países de la Unión Europea, y que llevaría, digamos, a una pues a un proceso un poco más largo. Podríamos pensar incluso que esta es una especie de acuerdo del siglo 2.0 por parte del presidente de los Estados Unidos, solo exclusivamente para la Franja de Gaza. En la segunda fase se habla de un proceso de desmilitarización y medidas de seguridad donde lo que se busca es el desarme de las facciones palestinas que controlan la franja de Gaza, así como el despliegue de fuerzas de estabilización. En este sentido, se habla de que Hamás debe desarmarse por completo, se tiene que destruir toda la infraestructura militar, que son los túneles que están debajo de Gaza, ¿verdad? El famoso metro de Gaza, lo mismo que las armas, y no reconstruir, digamos, todo este proceso armamentístico. Un programa de recompra de armas financiado internacionalmente para miembros de Hamás que acepten amnistía y se reintegren pacíficamente. Los que no estén conformes pueden salir de la franja de Gaza con un salvoconducto y movilizarse hacia países donde pueda haber algún tipo de refugio, que puedan estar, digamos, tranquilos sin sufrir riesgos de ser asesinados por la inteligencia israelí o por alguna otra organización similar. También se buscaría ese despliegue inmediato de una fuerza internacional de estabilización que estaría compuesta por personal de los Estados Unidos, que de hecho se hablaba de cerca de 200 soldados estadounidenses que garantizarían el alto al fuego en Gaza, miembros de países árabes, de los países europeos, con la intención de entrenar a una policía civil palestina, asegurar las fronteras y prevenir la entrada de municiones ilegales que puedan relanzar, digamos, un proceso de militarización dentro de la franja. Lo mismo que una retirada progresiva de las fuerzas de Tzal, ¿verdad? Las fuerzas de defensa de Israel, a medida que esta organización internacional asume el control y estaría basado en un proceso de desmilitarización. Esto iniciaría posteriormente al cumplimiento de la etapa número uno, que sea verificado por monitores independientes con garantías de socios que estén, digamos, a cargo de esto, con países, digamos, que se encarguen de ver la situación sin un periodo de plazos fijos, pero ligado a los estándares que han sido acordados a lo largo de todo este periodo. En segundo lugar, vamos a tener una fase de gobernanza transicional y reconstrucción, donde se va a plantear no solo la transición del poder, sino un desarrollo económico, comenzando con una gobernanza temporal por un comité lanzado por tecnócratas, que no necesariamente tienen que estar afiliados a alguna de las organizaciones políticas palestinas, para servicios públicos supervisados por un denominado Consejo de Paz y sería presidido por el presidente Donald Trump, con figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair, también la exclusión total de Hamás de cualquier rol dentro de la gobernanza de la Franja de Gaza, un plan de reconstrucción masiva que podría costar cerca de 50 mil millones de dólares, financiado por estados del Golfo, que podrían convertir a Gaza en una zona económica especial, con tarifas negociadas, enfocadas en empleos, infraestructura, diálogo interreligioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y un apoyo a una nueva versión de autoridad palestina que pueda asumir en su momento la estabilidad de la Franja de Gaza. Esto sería después de la fase número 2, que iría en paralelo con la desmilitarización. El financiamiento y la supervisión por el Consejo de Paz ayudaría, digamos, vía instituciones neutrales como Naciones Unidas y similares, avanzaría con reformas de la autoridad palestina basados en planes, digamos, como el acuerdo saudí, que tiene que ver también con el establecimiento de un Estado palestino, de la famosa hoja de ruta, o también incluso la propuesta que posteriormente hace Arabia Saudita junto con Francia para lograr, digamos, impulsar este proceso de estabilidad dentro de la franja de Gaza. El enfoque final, aunque haya resistencias incluso del gobierno de Benjamín Netanyahu actual, y el enfoque que le está dando tanto Donald Trump como presidente, como cabeza de esto, junto con los negociadores, es el camino hacia la resolución política definitiva, no solo del problema de Gaza, sino del problema palestino-israelí. O sea, ese es el enfoque que le quiere dar, en este caso, el gobierno de Donald Trump, es hacia dónde está apuntando. La idea es llegar a un proceso de autodeterminación palestina muy similar, y en esto quiero ser muy enfático, que es muy similar a la propuesta del acuerdo del siglo que se había presentado en el 2020. Recordemos que antes de que se diera el proceso de los acuerdos de Abraham, estuvo el proceso de los acuerdos del siglo, los cuales fueron rechazados de plano, pero con este lanzamiento y esta reconstrucción de Gaza, pareciera que van a imponer, digamos, una segunda versión del acuerdo del siglo, en este caso para Gaza. Hay elementos también de los puntos negociados por el presidente Donald Trump que van a incorporar situaciones relacionadas con Cisjordania. Recordemos que uno de los puntos que mencionaba en su momento el acuerdo de más de 20 puntos del presidente Trump señalaba de la imposibilidad para Israel de cambiar cualquier situación de la realidad asociada a los acuerdos de Abraham del año 2020, ¿verdad? Y esto incluiría la posibilidad de anexarse Cisjordania, que es un planteamiento que hacen los partidos, digamos, como el de Ben-Gvir o el de Smotrich. En este sentido, lo que se buscaría es evitar esto para no quebrar la estabilidad traída por los acuerdos de Abraham. Y el proceso sería inicialmente un proceso de autodeterminación palestina para llevarlos a un proceso de independencia. Por eso es que también el gobierno actual de los Estados Unidos se ha opuesto a la posibilidad de un Estado palestino independiente, ¿verdad? Y todo este llamado a la creación de un Estado palestino cuando las condiciones no dan, digamos, para conformar o para crear dicho Estado palestino. Esto puede llevar, digamos, a una facilitación del diálogo entre Israel y los líderes palestinos en este caso, para un marco político de coexistencia pacífica y empezar, digamos, a hablar ya de paz y menos de condiciones de conflicto. El reconocimiento condicional de un Estado palestino, una vez completadas las reformas y la estabilización, pueden llevar también a un proceso de que pronto, digamos, se pueda llevar a la solución, ya sea de dos estados o algún modelo similar que al final de cuentas puedan lograr, digamos, esta necesidad de pacificación. También la idea de que ningún desplazamiento se siga produciendo, digamos, principalmente los desplazamientos forzados a los cuales muchos palestinos se han visto obligados debido a la intensidad de los combates de los últimos 2 años, y dar derecho de retorno voluntario para residentes palestinos, ¿verdad? Tanto a la Franja de Gaza como a otras zonas, ¿verdad? Esta parte del acuerdo está condicionado al éxito de las fases previas. Netanyahu ha declarado que en estos momentos no considerará la creación de un Estado palestino bajo este plan y sin un tiempo estimado específico enfocado en estas, digamos, aspiraciones palestinas creíbles, es posible que el acuerdo no se dé, digamos, en un corto plazo, que estamos hablando de un mediano o largo plazo, y también se podría cortar dependiendo de la continuidad del próximo gobierno estadounidense, porque si bien, digamos, en estos momentos está el presidente Trump, si en cuestión del final de este periodo cambiara, digamos, las cosas políticamente hablando en los Estados Unidos, posiblemente esto llevaría a que eventualmente no haya posibilidades de darle continuidad si no hay, digamos, interés por parte de los demócratas, en el caso de que quedaran demócratas, de seguir, digamos, con el proyecto de Trump, que, digamos, a mi parecer es un proyecto muy ambicioso, pero que es bastante aterrizado. Es un proyecto que lo ha encabezado Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que recordemos también fue uno de los gestores de los acuerdos de Abraham del año 2020. Obviamente, todas las fases que vengan a partir de ahora tienen obstáculos. Los métodos, digamos, que se puedan utilizar, ya sea para el tema del desarme, para la destrucción de los túneles, para evitar el trasiego de armas y demás, puede verse como una situación un tanto ambigua o un tanto también contradictoria. La resistencia también de la existencia de esta fuerza multinacional que no sea bien vista por los propios palestinos, ¿verdad? Que vaya a crear algún tipo de conflicto entre los, no sé, militares o la gente que llegue de países árabes o incluso de los Estados Unidos o Turquía, que pueda generar, digamos, ciertos roces con facciones palestinas, es otro de esos grandes riesgos. Algunos, digamos, analistas señalan desacuerdos en la administración posbélica y el destino de Hamás. Esto podría, digamos, despertar nuevamente hostilidades si no se llegan a resolver y si se implementa con éxito el plan, podría consolidar, por supuesto, ganancias para Israel, como lo es el debilitamiento del Hezbollah en el Líbano y el derrocamiento de Assad en Siria, porque además esto se suma a la situación de que Siria está negociando alguna especie de, pues de tratado con Israel, aunque no necesariamente vaya a meter de inmediato a Siria dentro de los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Que esto es algo que en algún momento se ha mencionado. También, digamos, esto podría impulsar mayores acercamientos con otros países de la región para Israel, principalmente, digamos, países del Golfo que busquen bajar un poco las hostilidades y crecer un poco más en el marco de la cooperación y de la parte económica y reducir la inestabilidad que los conflictos han, digamos, presionado en la zona en las últimas décadas. Obviamente, todo esto requiere de un consenso, no solo de un consenso de los países participantes, sino de la propia población palestina. Y el alto al fuego puede colapsar en cualquier momento, puede llegar también a una obstrucción y puede que al final de cuentas, de aquí al momento en el que se empiece a implementar, el acuerdo simplemente se caiga, ¿verdad? Es uno de los grandes riesgos que existen. Obviamente, las organizaciones internacionales como Naciones Unidas están tratando de impulsar para que esto salga adelante, pero hay muchísimos riesgos. Y por lo tanto, creo que en un par de semanas todavía vamos a hablar un poco más sobre esta situación, siempre y cuando lo que ocurra en este Simhat Torah, o digamos en el momento en el que se empiece a hacer la entrega de los secuestrados, si es que se llega a ejecutar finalmente, llega a buen puerto. Y por el momento vamos a dejar la columna hasta acá porque quisiera posteriormente también profundizar una vez que ya empiece, digamos, a encaminarse el acuerdo de una manera un poco más práctica. De mi parte, esto sería todo. Quiero enviarles un cordial saludo, desearles también Hatzukot Sameag y Moadim le Simha, y también que tengan una hermosa fiesta de Simhat Torah, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, y que podamos escuchar buenas noticias en los próximos días. Les envío mi cordial saludo, un fuerte abrazo a Jorge, a todos los miembros de Radio Sefarad, y en un par de semanas nos estaremos escuchando nuevamente y conversando de este o de algún otro tema, según sea la coyuntura que nos competa en ese momento.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima entrega.
Chao.